Manolo García es conocido por su sonido pop rock mestizo, combina ritmos árabes, aflamencados y melódicos con letras líricas y surrealista. Soy Fran Durán y si eres seguidor o te gusta su música, sabrás que inició su carrera con Los Rápidos y Los Burros, que alcanzó la fama con El Último de la Fila junto a Kimi Portet. Desde el año 1998, con su álbum Arena a los Bolsillos, ha seguido una exitosa carrera en solitario. Manolo García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, una gira cero emisiones, contaminantes desde ya, está recibiendo una gran acogida. Manolo, ¿qué te inspiró a adoptar este enfoque ecológico para estos conciertos?
Bueno, esta pequeña enfermedad, porque al final ya casi es una enfermedad, el amor a la naturaleza y la idea de que tenemos que tomar medidas urgentes y drásticas, no parchear. No poner tiritas al cáncer, digamos, ¿no? Hay que operar y sanar. Pues hace ya mucho tiempo, ya con El Último de la Fila, recuerdo en el año 88, 90, por ahí, hicimos un festival con 55.000 personas, todo lo recaudado fue a grupos ecologistas. Bueno, en esa idea, pues, de intentar que esto se solucione, porque se le da un poquito de pista, va pasando así como, bueno, hay otros problemas. Pero para mi modo de entender, esa es la madre de las batallas, es la madre de los problemas. Todos los que tenemos se quedarán pequeños si la temperatura del planeta aumenta grado y medio o dos más. La cosa se puede complicar mucho. Entonces, yo no lo digo yo, que soy un músico, lo dicen los científicos, lo dice la gente que está estudiando el tema desde hace décadas.
Tras el éxito de esa gira de teatros, ¿qué diferencias podemos esperar en la puesta en escena, la experiencia general de esta nueva gira?
Bueno, lógicamente es un concierto, un tipo de concierto más eléctrico, más rockero. Son espacios grandes, al aire libre, el ambiente es otro, la gente pues tiene ganas de desplayarse. Entonces es un concierto, como digo, más eléctrico, más poderoso, más energético. Al final, pues bueno, los conciertos de teatros son más íntimos, el sonido siempre es mejor, porque es así. La cercanía con el público es mayor, porque hay un máximo en un teatro, pues, mil y pico, no más gente. Y eso da posibilidades de más intimidad, de más calma, de paladear mejor la música, ¿no? El sonido, etc. En un concierto grande como los que estoy haciendo ahora, pues prima la alegría, la fiesta, lo que buscas, ¿no? Lo que intentamos y lo que noche a noche yo voy persiguiendo.
Mi vida en Marte, Desatinos Desplumados, bueno, álbumes que han pulverizado récord de venta. ¿Qué hay detrás en ese proceso creativo y también de grabación de esos discos, Manolo?
Bueno, pues muchísimas horas, mucho descarte. Es como pintar, escribir, al final es retocar. Quiero decir que la idea primigenia, la idea nueva aparece, por suerte siempre llega una idea nueva, pero luego hay que retocar, hay que dejar un pozo que repose. Y al cabo de un tiempo, que pueden ser días o meses, vuelves a oír ese trabajo, en este caso musical, y ves, claro, ves la luz, ves, esta parte no está bien, esta canción entera o esta idea, este boceto de canción entero es una pérdida de tiempo, o esta que yo la había dejado un poco aquí apartada, pues le encuentro que hay un camino por aquí. Retocar, trabajar y buscar. Y para conseguir una docena de canciones que tú creas que están bien, hay que hacer 30, 40. Para mí ese es el proceso.
Una carrera en solitario, bueno, ya se cumplen varias décadas, ¿eh? ¿Cómo te sientes y cómo te sientes que has evolucionado como artista desde aquellos días en El Último de la Fila hasta ahora?
Bueno, ahí la diferencia sustancial es que al trabajar individualmente, pues todas las responsabilidades, todos los aciertos o errores son tuyos, pero eso tiene una parte buena, digamos que el trabajo en equipo, yo creo mucho en el trabajo en equipo, tiene cosas muy, muy lindas, tiene una cantidad de bondades, de compartir, etcétera. Trabajo en solitario, bueno, pues estás ahí y tienes tú que todo hay que llenar un cubo y toda el agua tienes que irla sacando tú del pozo, no hay nadie más. Perdón. Entonces esa es la idea. Trabajar en solitario significa disciplina, significa tesón, constancia, no dormirse, no puedes, bueno, mañana, la semana que viene trabajaré. No, hay que estar ahí, hay que picar piedra como todos los oficios. Y tiene una parte bonita, pues que al final tu discurso es el tuyo. Siempre cuando compartes, pues es el último de la fila, pues trabajamos juntos en equipo, Kimi Portet y yo. Y quieras que no, pues siempre hay un ceder al paso, siempre cedes el paso. No puedes imponer solo tus ideas. y la otra persona o personas, en este caso persona, no pueden hacer lo mismo, tienen que ceder el paso, tienen que dar vía. Bueno, pues, ¿qué opinas tú? Tal. Y así se va formando el equipo. Lo solidario tiene, pues, la grandeza de la explosión vital de uno mismo, para mí.
En tu repertorio, bueno, incluyes grandes éxitos como Pájaros de Barro, Nunca el tiempo es perdido. ¿Cómo decides qué canciones antiguas incorporar y, bueno, y sobre todo, cómo las adaptas para mantenerlas frescas en esos conciertos?
Bien, yo siempre pienso en el público, siempre pienso que yo acudo a una ciudad, he convocado a una cantidad de gente que va a acudir, que acude, y tienen que cantar conmigo, tienen que estar contentos, tienen que disfrutar de la noche. No puedo tener el punto egoísta de decir, no, yo vengo a presentar mi nuevo disco. Soy muy consciente de que las canciones antiguas son la banda sonora de las vidas. La música tiene una impronta poderosísima, es como el olor, es como los olores, te retrotraen, te llevan a otros tiempos, a momentos que ya no volverán, pero que son una carga emocional buena, mala, regular, pero que son tu vida, ¿no? La música es eso. Entonces yo la selección de canciones pienso en canciones antiguas que la gente conozca, que la gente pueda cantar, que la gente haga suyas esa noche. Y a mí no se me hace para nada un pesado, quiero decir que, bueno, esta canción la llevo, hay artistas con todo el respeto, ¿no? Oye, pues es que esta canción la odio tal. Yo no, yo las canciones mías estoy encantado. Son hijitos, son las he echado al mundo yo. Y yo lo que sí hago es remodelarlas, darles un aire nuevo siempre, una intro nueva, algo que me motive. Pero la canción, la esencia de la canción está ahí y la gente la puede cantar. Luego, evidentemente, siempre presento unas cuantas canciones de lo nuevo. Pero ya digo, insisto en que soy muy consciente de que las canciones que más veces han oído y más veces han cantado, pues yo qué sé, conduciendo el taxi o duchándose, o yendo de viaje en su coche, o fregando, o barriendo, o por la calle. Son las antiguas. Las nuevas, lógicamente, las han cantado menos veces, las conocen menos, y al final las que haces más tuyas son las que más tienes pegadas a la piel, que son las más antiguas por orden de tiempo, vamos. Ahí hago esta mezcla yo de repartir un poco lo nuevo, pero también cargar bastante tinta en lo antiguo renovado.
La nueva versión de Busco Cielos es una de las 27 canciones de esos últimos álbumes. ¿Qué te ha motivado a revisitar y sobre todo regrabar esta canción en particular?
Hay canciones a las que les coges cariño y siempre podrían haber sido mejor. Siempre piensas, está bien, me gusta la canción, pero le faltó otra vuelta en la freidora. Le faltó, porque es aquello de que las canciones cuando estás en un estudio de grabación no se acaban, se abandonan, o sea, al final ya no puedes más, te estás volviendo loco. Canciones para los que somos muy metódicos, muy 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 puristas, que buscamos la última coma, el último acento y lo retocamos. Entonces, al final, canciones como esa en su día se hicieron, las hice bien, bien, tal. Luego, 3 años, 5 años después, es que esa canción me gusta, pero le puedo dar otra vuelta, la puedo mejorar. Y bueno, es como un capricho, ¿no? Como un pequeño capricho que te das.
La carrera y tu carrera ha abarcado desde el pop rock hasta ritmos árabes aflamencados. ¿Cómo decides qué elementos musicales incorporar en tus canciones?
Bueno, yo vengo de un tiempo en el que el mestizaje estaba naciendo. En América estaba Jimi Hendrix y Janis Joplin y las bandas sureñas y todo el rock británico. Y aquí, pues, eso se copiaba, pero ya se amalgamaba y se entreveraba con sonidos patrios, ¿no? Yo recuerdo, tengo para mí un recuerdo impagable y, bueno, muy, muy vívido de la primera vez que yo vi en Barcelona a Smash. Yo era un crío, Smash, grupo de Sevilla, como todo el mundo sabe, con la colaboración de Manuel Molina, ¿no? Que la guitarra española de Manuel Molina. Y yo vi un camino ahí, luego descubrí un poco más tarde a grupos, bueno, para mí el gran artista andaluz de pop flamenco, en fin, llámale como quieras, que son Triana, unos creadores de canciones y de emoción para mí, pero brutales. Y en ese mestizaje fui creciendo. Me gustaban las bandas británicas, me gustaban las bandas americanas, pero también me gustaba lo que se hacía aquí. También acabábamos de salir de un tiempo reciente de canción española, aún estaba por ahí coleando Antonio Molina, su voz maravillosa, sus melodías impagables. Bueno, y toda esa mezcla te va dando pista, te va dando unos datos, y yo, como chaval abierto a nuevas tendencias, también en la Barcelona de esa época había un mundo que ya se dio en llamar contracultural, contra la cultura establecida, pero una cultura callejera que era la que imperaba. Y yo estaba ahí, me tocó ahí en ese tiempo, en ese momento, y me fui empapando de todo eso. Eran los tiempos poco más adelante, en que nacía un Serrat, maravilloso, con unos textos bonitos, cuando cantaba Miguel Hernández, cuando cantaba Machado. Todo eso, tienes 17 años, tienes 16 años, y te gusta la música y quieres ser músico, y yo ya lo era, porque ya tocaba la batería, ya. Y eso te va dando una impronta, te va dejando, tú eres una esponja y eso te va empapando. Y luego, pues evidentemente, con eso vas haciendo tu camino.
Has nombrado a la guitarra española. El otro día estuve conversando con el cordobés José Antonio Rodríguez y hablábamos de cómo ha cambiado todo y, sobre todo, las discográficas, cómo cambia todo de España, por ejemplo, si viramos a Estados Unidos.
Son mercados diferentes. El mercado americano es un mercado enorme, es un mercado con una... Bueno, es inventor, quiero decir, cuando nosotros estábamos en mantillas, ellos ya estaban a todo trapo, o sea que es así, ¿no? El rock and roll lo han inventado los anglosajones, eso hay que admitirlo, igual que el flamenco es de aquí, el blues es de allí, el rhythm and blues es de allí. Entonces, bueno, las discográficas finalmente son agrupaciones comerciales que buscan ganar dinero, y si ven que pueden ganar dinero vendiendo zapatos, una canción dentro de un zapato, pues meterán una canción dentro, harán lo que sea. O sea, no son, como me dijo una vez un directivo de una compañía de discos, no somos una entidad benéfica, recuerdo la frase. Somos un grupo comercial para ganar dinero, todo el que podamos. Entonces, bueno, el músico que entra en una compañía de discos no debe olvidar eso. No debe olvidar que su camino es el de la música, que es un camino más espiritual, más poético, más lírico, con el que también pretendes ganarte la vida, por supuesto. Una cosa no quita la otra. Pero que la visión de la jugada es muy diferente. Ellos llevan una idea clara y no. Si hace falta, hay de todo, lógicamente, no se puede generalizar, pero yo me he encontrado con ejecutivos de compañías discográficas que intentarán doblegar tu voluntad en lo que ellos piensan que es más comercial, y ahí, bueno, está la pericia, la seguridad, el aplomo, de la categoría del artista, para no dejarse doblegar y hacer su camino propio, porque es la única vía, ¿no? La única manera de tener personalidad, tener un estilo propio, sin dejar que te dobleguen. Yo recuerdo una anécdota que me pasó a mí, en concreto con una compañía de discos, en el primer disco que grabamos, Los Rápidos, y luego pues íbamos ya por el segundo con una compañía y tal, y el director me llamó y me dijo: mira, está muy bien, vamos a por el segundo, el primero, pues bueno, no ha pasado nada, pues es nuevos, pero bueno, ahí ha habido ahí un poquito de... Bueno, se han vendido, me acuerdo en esa época, habéis vendido 2.000 discos, que como principio, pues bueno, menos da una piedra, vamos a por el segundo, pero las letras tuyas, Manuel, son muy difíciles, muy raras, no las entiende nadie, voy a ponerte un letrista. Dije: ¿qué? ¿Cómo? Dije: mira, si me quitas a mí de letrista, si me dejo quitar, ¿qué hago? Me quedo en cantante, y yo no solo soy cantante, yo soy compositor. Entonces, si te gusta lo que hago, para adelante, si no, lo dejamos correr, y lo dejamos correr, y era una compañía importante. Las cosas son así, generalmente, pues el músico ha de tener una seguridad y ha de tener una propuesta clara y personal, ¿no? Singular, suya, que sea completamente definida. Para mí ese es el secreto.
Manolo, me vas a permitir, hemos hablado en varias ocasiones en algunas entrevistas y es cierto, hay algo que me llama mucho la atención, porque cuando hablamos contigo hablamos siempre de música, hablamos de lo actual, hablamos de los discos, hablamos de lo que ha sido en el momento que te convertiste en músico, este recorrido, has triunfado, pero ¿cómo era ese Manolo de niño?
Bueno, ese Manolo de niño estaba desdoblado en dos, era urbanita, porque yo nací en una gran ciudad como es Barcelona y nací en un barrio, vamos, nací en una casa, en una casita baja cerca del mar, porque en esas épocas los críos, si no había complicaciones, nacían en las casas con una comadrona, como tú sabes, etcétera. Nací en ese barrio, pero luego por cuestiones de que mi padre venía del pueblo, trabajaba allí, pero su pasado era rural, él había sido labrador pobre, pero labrador. Y entonces yo los veranos y navidades y muchos meses al año, desde crío, pequeño, yo los pasaba en el pueblo. Con lo cual, ese desdoblamiento a mí me aportó muchísimo, ¿no? Me hizo ver lo bueno de la ciudad y ver lo bueno del campo. Y eso me conformó también, mi amor por la literatura, por la por el mundo de la cultura me viene de la ciudad y mi amor por la naturaleza me viene del campo.
¿Qué recuerdo tienes de pequeño? No sé si tú tuvieras que centrar en uno o dos, ¿qué recuerdos se te vienen a la mente?
Pues mira, yo iba con mi abuelo a regar de noche, le pedía ir con él, yo tendría pues 7, 8 años, y había lo llamaban casas de agua, eran pueblos con poco caudal de agua para el riego de la población y de las huertas y tal, entonces se repartía. Y cuando a mi abuelo le tocaba de noche, pues de madrugada, a las 3 de la mañana, con un farol, ir a regar, ¿no? Descalzos, en la acequia, acequias árabes. Tengo ese recuerdo de las noches regando con mi abuelo.
Bueno, bonitos recuerdos, Manolo. Y bueno, y tu día a día ahora, ¿cómo es fuera de los estudios, fuera de la música? ¿Qué hace Manolo?
Pues bueno, tengo una cierta actividad ecologista, colaboro con diferentes grupos ecologistas. Y luego pues pinto mucho, mira, ahora pronto tengo una exposición, bueno, pronto, el 5 de julio, en Cataluña, aquí en la Costa Brava. Pinto mucho, voy preparando exposiciones, la pintura me siempre desde crío he pintado, he dibujado, siempre me he desdoblado también en esa disciplina para mí maravillosa, ¿no? De la cual no me aparto nunca, ¿no? Y no me apartaré nunca, si Dios quiere. Entonces, pinto mucho, ya te digo, y luego tengo una actividad paralela medioambiental, ¿no? Intentando, pues bueno, arreglarlo lo más difícil del mundo, que es cuidar el medio ambiente.
Pues por último, podría continuar bombardeándote, Manolo, a preguntas, pero ya cerrando y centrándonos en el concierto, en la cita, en la Plaza de Toros de los Califas, ¿qué emociones y expectativas tienes al reencontrarte con este público en este escenario?
Bueno, yo al público de Córdoba lo tengo por público muy cálido. Yo recordaré siempre la primera vez que llegué a Córdoba con el último de la fila, que no teníamos ni idea, prácticamente habíamos empezado, pues nuestro periplo musical era pues Cataluña, algún concierto en Aragón, Valencia, todavía no habíamos pasado. Y la primera vez que tocamos el último de la fila en Córdoba, la acogida fue muy cálida, muy, muy cariñosa. Y para sorpresa nuestra, el público cantaba las canciones, se nos acogió de una manera que no esperábamos, ¿no? En el mejor sentido, ¿no? Y ese es el recuerdo que guardo, y eso siempre que vuelvo a Córdoba vuelvo con esa sensación, ¿no? Esperando que sea como aquella vez, que siempre lo ha sido, por suerte para mí. También soy consciente de que a los conciertos míos hay gente que se desplaza y no todo el mundo que acuda será de Córdoba capital, o de mucha gente de la provincia. Incluso a veces hay gente ya muy muy lanzada, muy atrevida o muy muy viajera de otras comunidades, etcétera. Pero vamos, yo lo que espero de Córdoba siempre es esa que se repita esa primera noche que ya digo, siempre se ha repetido.
Manolo García, un placer de nuevo poder conversar. Mucha suerte, Manolo.
Lo mismo digo, suerte, salud y muchas gracias por tener un interés en mi trabajo.